Bueno, oramos y leemos la Biblia juntos. Dios Padre, venimos ante ti y te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande. Gracias Dios que nosotros podemos venir a ese lugar y cantar y orar y leer tu palabra juntos. Y Dios, te pedimos que lo que hacemos hoy en ese momento solo sea una extensión y una parte de lo que hacemos todos los días. Pero en ese momento que leemos juntos, te pedimos que tú nos hables juntos. Que tu Espíritu Santo hable a través de tu palabra. Que podamos escuchar tu voz. Y aprender a conocerte mejor y amarte más. En tu nombre oramos. Amén. La semana pasada empezamos algo y lo dejamos a media. No terminamos lo que empezamos. Empezamos la semana pasada a hablar de nuestro deseo. De la idea de que nuestro deseo, lo que nosotros, lo que tú y yo deseamos, lo que queremos en la vida, eso controla nuestra vida, dirige nuestra vida. Lo que nosotros deseamos, lo que nosotros queremos, dirige y controla nuestra vida. Lo que hacemos y lo que hablamos y lo que pensamos y todo lo que somos sale de eso, de lo que queremos, de lo que nosotros deseamos. Hay un verso en la Biblia que Deuteronomio 4:29, lo tengo aquí. Los versos los voy a leer de mis notas y ustedes, por la luz, si no puede ver tu Biblia, van a estar atrás de mí. En Deuteronomio 4:29 dice, pero desde ahí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón, con toda tu alma. Ahí está hablando específicamente del deseo de conocer a Dios y estar cerca de Dios. Pero lo que aprendemos de este verso, que específicamente está hablando de buscar a Dios, es que algo que sabemos que es cierto en el resto de la vida, lo que nosotros deseamos, lo que nosotros buscamos, lo que nosotros anhelamos, eso es lo que terminamos consiguiendo, por bien o por mal. Lo que nosotros queremos es lo que conseguimos, lo que deseamos, lo que buscamos, es lo que a final de cuentas entra en nuestra vida. Y lo que vimos la semana pasada es que nosotros debemos desear el reino de Dios, más que lo mío, mis deseos y mis posesiones materiales y mi carrera y mi educación y mi familia y todas esas cosas son buenas, pero más que desear lo que nosotros, si somos seguidores de Jesús, lo que nosotros deberíamos desear, lo que deberíamos querer, es lo que Él quiere. Nosotros debemos desear el reino de Dios y ver el reino de Dios aquí en nuestra vida y en la vida de las personas que más amamos. Eso es lo que debemos desear si nosotros seguimos a Jesús. Es como, recuerda creo que la segunda o la tercera línea en la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, el Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Después aquí dice, venga a nosotros tu reino. Y esa frase debe ser algo costoso para nosotros, algo difícil decir, porque lo que yo digo, lo que yo pienso es venga a mí mi reino, dame más de lo que yo quiero. Pero aún antes de pedir el pan de cada día, solo pan, no langosta y camarones. Jesús dijo, piden, deseen, lo que más quieren, lo que más desean, lo que está en el centro de tu corazón, debe ser ver el reino de Dios venir a tu vida y la vida de otras personas. Y hágase tu voluntad, Dios, tú, lo que tú quieres, lo que yo deseo, en los cielos como en la tierra, haz lo que tú quieres. Eso debe ser nuestro deseo, lo que más queremos, su voluntad, su reino antes de la nuestra. Y al final, la semana pasada, hicimos una pregunta incómoda. No sé tú, era incómoda para mí. Cuando yo leí en voz alta esa pregunta en la mañana, cuando la enseñé por primera vez, la semana pasada fue muy incómodo para mí leerlo, porque el Espíritu Santo me hizo pensar en mí y la realidad de lo que está en mi corazón. La pregunta era, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? De verdad, a fondo de tu corazón, en el centro de tu ser, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que más deseas y anhelas? ¿Qué buscas? Si vieras tu horario, lo que haces con tu tiempo y tus pensamientos y tus conversaciones y tus gastos y tus quejas, si vieras todo lo que eres tú, ¿qué realmente quieres? Y lo que, no sé tú, lo que yo vi cuando me hice esa pregunta es que muchas veces lo que yo deseo es más lo mío. y menos de lo suyo. Yo quiero lo mío primero, yo quiero lo mío más. Yo veo que debería, que podría y debería desear más al reino de Dios. Y ahí lo dejamos, y lo dejamos a medias porque dijimos deberíamos desear el reino de Dios. Pero ahora lo que siento es que deberíamos ver algo que nos ayude, algo que nos ayude a realmente enfocar nuestro deseo en desear más lo suyo que lo nuestro y trabajar para lograr lo suyo más que lo nuestro. Algo práctico y a meditar en eso. Yo vi que hay tres deseos y tres, cada deseo trae su hábito, su acción. Hay tres deseos que juntos forman un corazón que quiere buscar el reino de Dios más que su propio reino. Hay tres deseos y como un buen sermón, tú sabes, un buen sermón tiene tres puntos, ¿verdad? Pero lo mío no tiene uno, porque tres para mí es una serie, no es un sermón. Entonces vamos a ver hoy uno de esos deseos y en las próximas dos semanas veremos los otros dos. Y cada deseo, recuerda, tiene un hábito, una acción que ese deseo produce en nuestra vida. Y lo que vamos a ver, empezando hoy por las próximas dos semanas, vamos a ver en términos prácticos cómo nosotros podemos dirigir nuestro corazón y nuestro deseo atrás de las cosas que Dios desea, para que cuando decimos la palabra venga tu reino, puede ser más y más lo que realmente deseamos y lo que realmente estamos trabajando para conseguir en esa tierra, colaborando con nuestro Padre para traer su reino. Entonces, hoy veremos uno de esos tres deseos que tenemos que desear si vamos a desear lo que Dios quiere más que lo nuestro. El primer deseo es el deseo que otras personas sean hijos de Dios. Eso. No que sean parte de nuestra religión o nuestra iglesia, no que se bauticen solamente, no. Que sean hijos e hijas de Dios y que vivan vidas entregadas a Dios. Este es el deseo que uno tiene si va a buscar el reino de Dios. El deseo que Pablo, hay tantos versos. En esa semana llega tu grupo de comunidad y para estudiar, porque hay muchos versos que tuve que dejar afuera que vamos a ver entre semana, si Dios quiere, en los grupos. Pero un verso que exprese ese deseo, que otros sean hijos de Dios, es lo que dijo Pablo en Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y hoy se me ocurrió, qué valor, un hombre comparar algo que él siente con dolor de parto. Me imagino que si tú eres una mujer y has experimentado dolores de parto, al leer eso, tú dirías, ¿cómo se atreve él a decir que su dolor es comparable a eso? Pero lo hizo y lo dijo. Él dijo, tanto deseo que ustedes sean como Cristo, que conozcan a Dios, que sean hijos de Dios, que vivan como hijos de Dios. Es mi deseo, tanto, tanto. Otra vez, en otra ocasión, en 2 Corintios 5, 11, expresa ese mismo deseo. Deseo que otros sean hijos de Dios. No que se porten mejor, no que vivan mejores vidas, que sean hijos de Dios. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifestos y espero que también sean manifiestos en las conciencias de ustedes. Saltamos al verso 18. Y todo eso procede de Dios, quien nos reconcilió con el mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo con él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les, ¿qué dice? Le rogamos. Reconcíliense con Dios, sean hijos de Dios. Él está expresando un deseo profundo, un deseo intenso de que yo quiero que otros sean hijos e hijas de Dios. Eso es desear algo para otras personas, que no vayan al infierno, que sean perdonados, que sean hijos de Dios, que sean como Jesús, que no vivan vida llena de la destrucción del enemigo, que vivan vida llena del Espíritu Santo, que vivan una vida así. Eso es lo que Pablo deseaba y eso es lo que nosotros deberíamos desear y tenemos que desear si nosotros vamos a desear el reino de Dios más que nuestro reino. Tenemos que desear que otras personas sean hijos e hijas de Dios. Entonces, la pregunta que tenemos que ver es, ok, si ese es el deseo, ¿cómo cumplimos ese deseo? ¿Cuál es el hábito, la acción en nuestra vida que tenemos que hacer? Y la acción que haciendo eso va a darnos más deseo de ver a personas hechas de hijos e hijas de Dios que llegan a ser sus hijos. Y más que deseamos que sean hijos de Dios, más que vamos a hacer esa acción, creando como un ciclo de que más que hacemos eso, más desearemos que sean hijos de Dios, y más que deseamos que sean hijos de Dios, más haremos eso, y así aumente el deseo y nuestras acciones. ¿Cuál es el hábito, la acción que junto con ese deseo y viene de ese deseo? Hay muchas formas, hay muchas cosas que uno puede hacer para ayudar, guiar a otras personas a conocer a Cristo, a ser hijo de Dios. Hay mucho que uno puede hacer, pero hay un ingrediente crucial. Un ingrediente crucial, tan crucial que si tú quitas ese ingrediente, ese hábito, esa acción de tu vida, no vas a ayudar a otros a conocer a Cristo, a ser hijo de Dios. Pero si tú pones eso en tu vida, si tú implementas eso, si tú tomas ese paso y haces esa acción, vas a ayudar a otras personas a llegar a ser hijos de Dios. Es un ingrediente crucial, es como... Bueno, nosotros, si yo quisiera hacer un pastel de chocolate, yo sé, es un ejemplo un poco tonto quizás, pero espérense, las próximas 2 semanas tengo otros 2 ejemplos parecidos, pero mejores quizás. Un pastel de chocolate tiene muchos ingredientes, ¿no? Muchas cosas que tiene que hacer para hacer el pastel. Por ejemplo, ¿cuáles son algunas cosas que tengo que echar en la olla para hacer mi pastel de chocolate? Harina, nadie dijo mezcla de pastel. Felicidades. Sí, hay muchos ingredientes, muchas cosas individuales que tiene que juntar para que... Pero ¿cuál es el ingrediente crucial en el pastel de chocolate? Chocolate, porque si no tienes chocolate y echas todo lo demás, ¿tienes qué? Un pastel de vainilla, quizás un pastel. Pero si echas chocolate, pastel de chocolate. Hay muchos ingredientes que puedes dejar afuera. Pero con tal que tiene chocolate, es un pastel de chocolate, ¿ok? Hay un ingrediente crucial que si yo deseo que otras personas sean hijos e hijas de Dios, ese ingrediente tiene que estar presente en mi vida. Y el ingrediente crucial, más grande que todos, y lo más importante para que yo ayude y tú ayudes a otras personas a ser hijos e hijas de Dios es este. Es estudiar con otra persona. Esto es. Si tú estudias con otra persona, si estudias con otras personas, vas a ayudar a otras personas a llegar a ser hijos e hijas de Dios. Y si no lo haces, hay otros factores, ¿no? Tenemos que tener amistades con personas que no son cristianos para guiarlos a Cristo. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que pasar tiempo con ellos. Tenemos que llevar un buen ejemplo delante de ellos. Tenemos que ayudarles a ser generosos y demostrar la vida de un seguidor de Jesús delante de ellos. Pero a final de cuentas, todo eso es importante, necesario quizás, pero el ingrediente crucial para ayudar a otra persona a llegar a ser hijo o hija de Dios, si eso es lo que deseamos o queremos desear, tenemos que sentarnos uno a uno y abrir ese libro y estudiar. Eso es lo que tenemos que hacer, ese es el ingrediente crucial. ¿Por qué digo que es el ingrediente crucial? Tal vez está pensando, me gustaría, si quiero desear que otros sean hijos e hijas de Dios, quiero tener ese deseo, pero me gustaría que el ingrediente crucial, el hábito crucial, lo que yo tengo que hacer es traer gente aquí. Y tú le digas qué hacer. Eso es bueno, pero no es el ingrediente crucial. El ingrediente crucial necesario es que nos sentemos con otros y abramos la Biblia. ¿Por qué digo que eso es el ingrediente crucial? Sígueme con eso. Primero, porque Dios obra cuando proclamamos el Evangelio. Romanos 1:16, ¿qué dice? No me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, primeramente el judío y también el griego. Ese poder de Dios nos salva cuando es proclamado. ¿Y qué es el Evangelio que tiene que ser proclamado? Bueno, leemos 1 Corintios 15:1. Ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que le prediqué, que le anuncié, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué o anuncié, a no ser que hayan creído en vano. sé que de ese evangelio, de esa buena noticia, viene la salvación. Dios salva corazones cuando eso es proclamado. Y Él está hablando a un grupo de personas, como me imagino que varios de nosotros que han sido salvados por escuchar el evangelio. Y él dice ahora, ¿qué es el evangelio? Porque yo entregué, en primer lugar, lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El evangelio es eso, lo que acaba de decir, que nosotros somos rebeldes, hemos rebelado contra Dios, merecemos su ira y su castigo por toda la eternidad, pero Dios envió a su Hijo a ese mundo y Él vivió una vida perfecta e inocentemente fue matado, fue asesinado y murió en la cruz y después con poder resucitó de la muerte. Y cuando entramos en Él, cuando tomamos la decisión de entregarnos a Él por arrepentirnos y bautizarnos, nosotros recibimos su perfección como una capa sobre nuestra vida y Dios ve nuestra perfección, no nuestra imperfección y recibimos el perdón de nuestros pecados y la promesa que nosotros seremos resucitados en nuestra tumba. Y eso fue proclamado a ellos, declarado y explicado y eso les salvó. ¿Y cuáles son algunas formas de proclamar el evangelio? Puedes darle a alguien un libro que contiene el evangelio. Yo escribo libros que en los cuales quiero poner el evangelio. Hay proclamación pública, por ejemplo, ahorita eso. Yo estoy proclamando, acabo de proclamar el evangelio. Puede dar tratados, puede proclamar el evangelio en las esquinas con un megáfono y dependiendo por qué tan rápido camina la gente, escucharán una parte del evangelio. Las canciones debemos proclamar el evangelio y debemos cantar el evangelio. En comentarios o en consejos podemos decir parte del evangelio. Pero la forma más eficaz, más poderosa, que funciona mejor, que la historia ha demostrado, que a lo mejor tu historia ha demostrado, que la forma que Dios trae su evangelio, la forma más eficaz de proclamar el evangelio es estudiar uno a uno. ¿No es cierto? Me imagino para muchos de nosotros, eso fue nuestra historia. Alguien se sentó con nosotros, abrió la Biblia, nos explicó el evangelio, tal vez no una vez, tal vez 50 veces, y en algún momento Dios nos abrió los ojos y el corazón para recibir el evangelio y tomamos la decisión de entregarnos a Él. Nos arrepentimos, nos bautizamos. Estudiando uno a uno, así es como proclamamos el evangelio. No la única forma, pero la forma más eficaz, la forma más poderosa, cuando tú puedes ver a la persona en sus ojos y contestar sus preguntas y relacionar el evangelio, el mensaje del evangelio con su vida y enseñarles qué significaría para ellos dejar su pecado y entregarse a Jesús y tomar la decisión de arrepentirse, bautizarse. Es por eso que en la escuela, en las clases grandes, cuando uno no agarra la idea, ¿qué tiene que buscar afuera de la clase? Un tutor, y uno a uno, abrir un libro y recibir una enseñanza, porque uno a uno es la mejor forma de aprender algo. Y por eso el evangelio fluye de persona a persona en estudio de uno a uno. ¿Puede Dios salvar a otras personas a alguien por la proclamación de otra manera en vez de sin tener un estudio uno a uno? Sí, pero la forma más eficaz de que uno recibe el evangelio, que entiende y que Dios le salva a uno, es en estudiando uno a uno con otra persona. Mire lo que Jesús nos manda a hacer en Mateo 28, en la Gran Comisión. Jesús dijo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Enseña a la gente a ser mis seguidores, proclámenles el evangelio, va implicado ahí, ¿no? Después llévenlos al momento de tomar su decisión de bautizarse, de entregarse a mí, de sellar esa decisión y después que les siga enseñando, que obedezcan todo lo que yo he enseñado. ¿Qué es lo que va implicado en esa gran comisión? Enseña a individuos, uno a uno. Tiene que enseñar a personas, tiene que guiar a una persona a la vez. Hay muchas formas de cumplir eso, pero la forma más eficaz es estudiando. Entonces, el ingrediente crucial para cumplir ese deseo de ver a otras personas hechas, que lleguen a ser hijos e hijas de Dios, es este, es estudiar uno a uno. No es solo dar un buen ejemplo, no es solo hablar de Dios, no es solo dar buenos consejos, es más, es abrir ese libro y estudiar. Hay una historia. Que voy a dejar para el grupo de comunidad. Entonces, otra razón por asistir en esta semana a su grupo de comunidad. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Si tú dices, yo entiendo que debería desear que otros lleguen a ser hijos de Dios, y yo entiendo que la mejor forma de proclamar el Evangelio es estudiar uno a uno con ellos, porque yo entiendo eso, porque eso fue lo que pasó conmigo. Alguien estudió conmigo. Pero yo nunca he pensado que yo podría hacer eso. Eso es algo que los más maduros, los líderes, el pastor hace eso. Pero no yo. ¿Cómo hacemos, cómo implementamos ese hábito, ese ingrediente crucial de estudiar uno a uno si es tan eficaz y importante que todos lo hacemos? Primero, por aceptar la tarea. Por aceptar. Si tú dices, yo nunca... Tal vez tú estás escuchando eso y tú dices, yo nunca he pensado que eso es lo que yo tengo que hacer. Yo sirvo en otros lugares, yo hago otras cosas, pero yo nunca he pensado que yo tengo que leer la Biblia con alguien y estudiar con otra persona. Esa es la tarea que todos tenemos si queremos ver a otros que lleguen a ser hijos e hijas de Dios. Entonces, para ti, si no piensas que eso es tu tarea, la aplicación de hoy para ti es aceptar esa tarea. Es levantar la mano y decir, yo acepto, está bien, yo voy a desear que otros lleguen a ser hijo de Dios y yo voy a aceptar que para que eso ocurra yo tengo que estudiar con alguien. Esa es mi tarea, no es la tarea del pastor y de otros, es mi tarea. Y después te tienes que preparar, tienes que tener un plan, tienes que saber qué vas a estudiar. No tienes que saber toda la Biblia y esperar hasta que tengas todos los conocimientos. La mejor forma de que tú aprendas a estudiar con alguien es estudiando con alguien, pero tienes que saber qué vas a hacer. Por eso escribí la guía de estudio de Quiero Paz con Dios, para que tú puedas llevar un par de esos estudios y estar listo. Y cuando pides un estudio de alguien, tú puedes saber, no conozco toda la Biblia, no sé todo, pero yo puedo leer ese estudio de Quiero Paz con Dios con alguien. O yo puedo leer el Evangelio de Juan con alguien y solo cada semana leer un capítulo y preguntar qué significa, qué piensas que debemos hacer y hacer una conversación alrededor de lo que acabamos de leer. Tener un plan de cómo vas a estudiar. Y después tienes que buscarlo. Y quizás ahí es donde otro de nosotros paramos. Sabemos que debemos estudiar con alguien, pero no activamente buscamos. No hacemos la pregunta, ¿quién está alrededor de mí? Y si yo tengo que estudiar con alguien, ¿con quién estudiaría? ¿Quién vive en mi casa? Puede ser un cristiano, puede ser un no cristiano. ¿Quién es la persona alrededor de mí con quien yo podría estudiar? ¿Quién es? Tal vez quiere, tal vez no, pero ¿quiénes son las personas que Dios ha puesto en mi vida? Probablemente con el propósito de que yo estudie con ellos. Y rogar a Dios, decir, Dios, por favor, dame a alguien, abre su corazón, pone la oportunidad para que yo le pida de estudio y Dios, dame un estudio, Dios, yo quiero eso. Y buscarlo, pedirlo de corazón a Dios, porque esa es una oración que Dios contesta. Él nos da estudios con otras personas cuando lo pedimos. Y después, lo más difícil, y tal vez tú estás aquí, tú sabes con quién estudiarías, tú tienes en tu mente, yo podría estudiar la Biblia con tal persona, podría pedir a estudiar paz con Dios con esa persona, yo puedo llevar un libro de paz con Dios hoy, yo podría pedir a esa persona, a lo mejor diría que sí, pero ¿dónde quedamos estancados? Tal vez para ti es en hacer la pregunta, es pedirle el estudio, es abrir tu boca y decir las palabras más difíciles de pronunciar. ¿Quieres estudiar la Biblia conmigo? Siente tu corazón latir un poco más pensando en preguntar a otra persona, ¿por qué no practicamos juntos? ¿Por qué no lo diga conmigo? ¿Quieres estudiar la Biblia conmigo? No. Eso es lo que sabemos que nos va a decir, ¿va? No siempre, pero lo que tememos, lo que pensamos. ¿Deseas estudiar ese libro de Quiero Paz con Dios conmigo, es difícil decir eso. Los nervios y uno está temblando por adentro y a veces por afuera. Pero eso es lo que tenemos que hacer para cumplir la tarea de estudiar con otro. Y si desear el reino de Dios es desear que otros sean sus hijos, y si ese deseo nos lleva a abrir ese libro y estudiar uno a uno con alguien, solo por un momento podrías imaginar el impacto que habría en nuestra comunidad, en la gente que nosotros conocemos, si todos los que llevamos el nombre de cristiano, si todos en este año estudiáramos con una persona, y cada semana con una persona. Y tú sabes, si empiezas a estudiar con uno, Dios te va a dar otro y otro. Pero uno, solo imagina uno. Te puedes imaginar cómo Dios obraría en la vida de esas personas y en nosotros. El impacto sería enorme. Es por eso que lo más importante que nosotros podemos hacer para ayudar a otros a conocer a Cristo es estudiar con alguien, con estudiar con otro. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues, si eres cristiano, aceptar tu tarea. Decidir qué lo vas a hacer. Empezar a pedir a Dios todos los días, Dios, dame a alguien con quien estudiar. Cuando ves a alguien y sabes, yo puedo pedirle un estudio, hazlo. Abre la boca y a la fuerza hacer salir. Quieres estudiar, salir la palabra. Quieres estudiar la Biblia conmigo. Aunque te diga que no, no importa. La amistad puede continuar. No importa. Decirlo. Y si todavía no has tomado tu decisión de seguir a Cristo, tal vez estás escuchando todo esto y tú dices, a mí me gustaría estudiar con esa persona y hay esa otra persona en mi vida que necesita el Evangelio. Y después como te das cuenta de que, espérate, yo no he recibido el Evangelio. ¿Cómo voy a guiar a otro a algo que yo no he recibido? Es cierto, no puedes llevar a otros donde tú no estás. Una gran razón por tomar tu decisión de entregarte a Jesús es porque ya has visto lo que viene por delante. Tú vas a poder ayudar a otros a tener paz con Dios, a entrar en la vida, pero tú tienes que recibir eso primero. Entonces, en esa comunidad, cuando tú dices, estoy listo, yo quiero hacer eso, solo tiene que decir a alguien, te puedes arrepentir, te puedes bautizar, entrar en la familia de Dios y después aceptar tu tarea de estudiar con otra persona y ayudarles a tener la misma vida que Dios ya te habrá dado. Vamos a ponernos de pie. Vamos a terminar hoy celebrando el Evangelio. Vamos a cantar un himno que nos recuerda de por qué es tan importante que deseemos la salvación de otros y por qué es tan importante que estudiemos cada uno con otra persona. Y si tu corazón está preparado, si tú eres un cristiano, te invito a que pases a tomar la Santa Cena, a recordar la muerte y la resurrección de Jesús y agradecerle, adorarle por lo que Él ha hecho para darnos la vida, el perdón que tenemos. Oremos, Dios, te damos gracias porque tú has sido tan bueno con nosotros y tú has enviado personas a nuestra vida a estudiar con nosotros y a guiarnos antes y hasta la fecha. Tú no nos dejas abandonados, tú mandas gente que nos guía y Dios te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros a aceptar la tarea de ser esa persona para otras personas, a estudiar con otras personas. Y queremos pedir juntos y yo quiero pedir por todos, por mí y por todos, que tú nos des estudios, que podamos estudiar con otras personas y que tu Espíritu Santo ponga una carga en tus hijos, no de solo ser buenas personas, sino de estudiar con otras personas. Que respondamos a esa tarea. En tu nombre oramos. Amén.